Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 11 de la mañana. Está con nosotros Carlos Honorato arrancando esta hora. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien.
Oye, qué que le hayan quitado la cartera a Dani Martín. Oye,
hombre,
es uno más que se lo pueden quitar, pero sobre todo por la foto de la hermana.
Esto pasa muchas veces. Que las tarjetas, bueno, lo de los documentos a veces es un poquito fastidioso,
sí,
el renovarlos,
sí,
pero al fin y al cabo se pueden renovar. Pero una foto que tienes ahí con cariño, un recuerdo, algo, eso sí que duele. Duele,
sí, sí.
Duele mucho.
En fin, bueno, pues a ver si tiene suerte y consigue que ese alma piadosa...
Pues sí, porque pues, ¿para qué te sirve una foto?
Pues eso. Que,
a ti.
Que sea, como decía él, el DNI te lo puedes quedar.
Sí.
Si te hace ilusión...
Sí, pues te lo quedas de recuerdo.
Pues te lo quedas, pero por favor, las tarjetas ya las anulaba, pero mándame la foto,
eso
por favor.
Es.
Bueno, que entre otras cosas, fíjate que dentro de nada vamos a hablar de Seacoast,
uh-huh,
que es una plataforma... que tiene que ver con la realidad aumentada y el mar. Una cosa muy interesante.
Muy chulo.
Vamos a hablar con ganaderos. Vamos a hablar también...
La última hora del incendio.
Con José Antonio Masegosa, que está allí en Ávila, para que nos actualice. Hay que ver cómo está el incendio en esta zona del Valle del Tietar. Dentro de nada viene por aquí también José María del Toro para actualizarnos el deporte. En fin, un montón de cosas.
Y el Twitter, nuestro reto.
Claro, arroba buenos días OM.
Ahí está.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
¿Qué sería de mi vida sin este ayudante? Bueno, pues eso, que está el reto y que tenéis que votar entre los tres planetas que hemos puesto ahí en una foto, ¿cuál de ellos no está en el sistema solar? Es decir, que no pertenece al sistema solar. Más fácil imposible. Esto lo estudiábamos en primaria. Estudiábamos el nombre de los planetas, pero claro, hay que verlos. Hay que verlos en la foto y decir, ¿este, este o este? Hay tres. Uno de un color violeta, otro de un color, digamos, mármol de cocina.
De Carrara.
Sí, y otro que parece que está en erupción, que está ahí rojo fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, a ver, pues a esta hora, la opción más votada es la opción A. Es decir, la del violeta, azul, así pálido, 43%. Y están empatadas la opción B y la opción C con el 28% de los votos.
Bueno,
pero
pues
esto no es como empieza, sino como acaba. A la 1:05 damos la solución y mientras tanto vamos entrando y lo vamos contando.
Pues eso, a la 1:05 estará por aquí otra vez Carlos. Gracias.
Venga, hasta luego.
Ahora.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Se lo acabo de comentar y la verdad es que nos ha suscitado bastante curiosidad. Por eso nos vamos a acercar hasta esta nueva plataforma digital que es bastante útil para los sectores náuticos y costeros. Se llama Seacoast y ya tengo al otro lado del teléfono a José Manuel Arnaiz, que es el cofundador y CEO de Seacoast. Buenos días, José.
Buenos días, Nieves.
Bueno, que decía, nos llama mucho la atención, sobre todo para los que no tenemos mucha idea de esto del mar, de la costa y de los que no vamos normalmente a bordo de los barcos, queremos acercarnos hasta esta plataforma, porque antes de nada, José Manuel, y para que la gente tenga claro, ¿en qué consiste exactamente Seacoast?
Pues mira, es una, como decías, es una plataforma que realmente incluye realidad aumentada, facilitando a los navegantes localizar los puntos de la costa, pero mucho más. También va a permitir que la gente intercambie contenidos, alertas, aquí hay medusas, aquí hay mucha gente en esta playa, etcétera.
Uh-huh.
O sea, que es una plataforma amplia para que la gente disfrute más cuando va a la costa, que salga de Madrid y vaya para allá, ¿no?
Claro. Lo que hace la gente es que va también poniendo la información, no sé, tú me dices si sí o si no, ¿eh? Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, para la movilidad, para la conducción, en la que se interactúa entre las personas que forman parte de esa plataforma, ¿no? Y se puede poner si hay un accidente. Esto luego sirve para evitar una determinada serie de atascos, por ejemplo. En este caso, ¿esa información también la mandan los usuarios de la plataforma?
Sí, esto es muy parecido a lo que tú dices. O sea, lo que pasa es que las alarmas, las alertas y la información es más amplia que solo la información de tráfico, ¿no? Uh-huh. Y además, como tú decías, hay realidad aumentada porque vas a poder apuntar tu teléfono y vas a ver cosas que ocurren alrededor. Y todo esto, claro, en tiempo real, o sea que efectivamente si hay medusas pues lo vas a saber, ¿no? Por ejemplo.
Claro, si hay medusas o si hay rocas, ¿no? O el mal tiempo o qué
hay
otras
rocas,
cosas.
Si hace mal tiempo y bueno, hay una aplicación en la que tú estás navegando y ves la costa, normalmente es una línea así, digamos, bajita en el mar, ¿no? Y entonces tú apuntas y te dice, mira, ahí está el puerto de Valencia, ahí está el puerto de Denia o la playa de Gandía, ¿no? Uh-huh. Eso cuando estás en el mar, y cuando estás en tierra, pues como te digo, apuntas y te dice, uy, aquí hay un restaurante, allí al fondo de la playa hay una escuela de surf. En fin, se trata de facilitar todo el disfrute de la gente que está en el mar y en la costa, que es mucha gente, ¿eh?
Claro, sí, son muchos, o sea, tiene recursos, herramientas, sobre todo el mundo costero, marítimo y oceánico.
Sí, bueno, el océano es otra cuestión. También ahí pues se pueden reportar, digamos, pues elementos que puedan perjudicar o que puedan ser peligrosos para la navegación, o plásticos que estén flotando, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Es una plataforma muy completa, que está avalada además por profesionales del sector que cuentan con más de 3 años de experiencia en contenido náutico con una especialización única.
Sí, sí, lo que estamos intentando es que realmente la cosa tenga mucho sentido y que la gente lo utilice, porque yo creo que hay mucha necesidad. Hay muchos contenidos acerca de lo que puedes hacer cuando llegas a una zona de la playa, ¿no? Pero está todo desperdigado. Tienes que ir a 7 aplicaciones o buscarlo en un montón de sitios, y esto lo que intenta es agrupar toda esa información de manera que no tengas que marearte y además tener un contenido muy rico y además actualizado, porque muchas veces te encuentras con que dicen, oye, aquí hay boyas, por ejemplo, o aquí hay un restaurante muy bueno, el restaurante ha cambiado de dueño y ya no es tan bueno, y las boyas las han quitado.
Ya.
Eso pasa.
José Manuel, y precisamente eso, el hecho de que estuvieran, como tú dices, desperdigadas las informaciones en distintas plataformas, ¿fue el origen de Seacoast?
Bueno, realmente el origen de Seacoast es ese. Lo que pasa es que partimos de una empresa, digamos, hermana, que lo que hizo es una aplicación muy específica para gente que navegación de recreo, ¿no? Que lo que te permite es lo que te decía, localizar los puntos de la costa. O sea, tú apuntas tu móvil, pones el dedo y te dice lo que es, ¿no? Ese tipo de cosas.
Ya. Bueno, pues para las personas que nos están escuchando y que están interesados en formar parte de esa familia, de esta plataforma de Seacoast, ¿cómo tienen que hacerlo?
Bueno, pues Seacoast, que es como mar costa, ¿no? Sí, en inglés coast, en inglés también, .app, y ahí encontrarán todo. Estamos lanzando ahora pues una oferta de tokens, de tokens blockchain, precisamente para enriquecer todos esos contenidos y que la gente pueda premiar y dar propinas a la gente que pone cosas interesantes.
Bueno, pues muy interesante ha sido también acercarnos a esta plataforma, plataforma digital muy útil para los sectores náuticos y costeros, como decíamos, y para todas esas personas que al final son sus usuarios con todas esas informaciones, ¿no?, en relación a tantísimas cosas que nos ofrece el mar y sus aledaños. José Manuel Arnaiz, cofundador y CEO de Seacoast, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, Nieves.
Un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De la la mañana y está conmigo José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Bien.
¿Corto?
Siempre. Fin de semana siempre es corto.
¿Te has tomado cervecita, que hablábamos el otro día, el día de la cerveza?
Sí, con moderación, sí. Sí. Bueno. Eso no puede faltar. En este calorazo, además, que estamos sobrellevando.
¿Acompañas el líquido elemento con unas patatitas, unas olivitas?
Yo suelo utilizarlo más para comer, en ese caso. Entonces, no hay caso, no hay cuestión.
Bueno, que se conserva estupendamente, luego ya me diré, no sé, ¿qué truco será? Que es que hace mucho deporte y sobre
todo... ¿Qué pasa? ¿Que tú qué? ¿Te has tomado la caja entera o qué?
No, yo no soy muy de cerveza, pero...
¿De vino? ¿Eres de vino?
Soy más de vino, sí.
A mí me gusta el vino también.
De vino, soy más de vino. Pero como tú bien dices, con moderación.
Con moderación.
Que, bueno, hablando de fin de semana... Sí. Un fin de semana que ha dejado noticias, entre otras ese amistoso, ¿no?, que tenía lugar ayer entre la Juve y el Atleti.
Sí, jugaba el Atlético en Turín, finalmente lo hizo en la ciudad deportiva de la Juventus. La intrahistoria del partido es, no sé si curiosa, es la palabra adecuada. Iban a jugar en Tel Aviv, pero con todos los sucesos de Israel, Palestina y demás, la Juventus dijo que no consideraba seguro el destino, dijo que no viajaba. El Atlético se unió a ello y deprisa y corriendo organizaron el partido en la ciudad deportiva de la Juventus. Y allí en Turín jugaron y allí ganó el Atlético de Madrid 0-4 a la Juventus. Lo más llamativo de largo del partido, pues el triplete de Morata. Que ni siquiera hace unos días, bueno, y aún así, seguimos teniendo duda de si seguirán el Atlético de Madrid. No porque el Atlético no cuente con Morata estrictamente, sino porque el Atlético, como tantos otros clubes, precisan dinero y Morata es de los jugadores más cotizados y la Juve le quiere, de hecho su entrenador le quiere. Lo que no quiere la Juve es pagar los 35 millones que pide el Atlético de Madrid. Pero con la gran pretemporada que ha hecho el equipo rojiblanco, pues yo me imagino que esto también le dará más seguridad a él y le dará el ánimo al Atlético de, salvo que la oferta sea enorme, mantenerle en el equipo. Realmente es curioso lo de Morata, porque estamos hablando del 9 casi indiscutible de la selección española para Luis Enrique. Pero aquí en el Atlético no ha acabado de hacerse un futbolista realmente importante. Y el último recuerdo que tenemos de él es un partido que a él le sentó muy mal frente al Leipzig en la Liga de Campeones, en la que fue suplente por detrás de Diego Costa. Aquello a él le sentó francamente mal y bueno, acabó pidiendo la salida y ha estado dos temporadas jugando en la Juventus cedido y ahora ha regresado, pero realmente está pletórico. Ayer hizo 3 goles, el segundo particularmente muy bueno. Ha hecho una gran pretemporada y a día de hoy te diría que va a ser titular el próximo lunes contra el Getafe en el comienzo del campeonato de Liga, porque ya empieza la Liga, ¿te recuerdas?
Claro, empieza nada.
Este próximo fin de semana empieza ya la Liga y el Getafe Atlético queda para el lunes a las 7:30 de la tarde. Antes el Rayo juega en Barcelona el sábado y el Real Madrid en Almería el domingo por la noche. El Atlético jugó un buen partido, realmente dio muy buena imagen. 4 victorias en 4 partidos en pretemporada, así que los rojiblancos llegan con buenas sensaciones, pero todos sabemos que la pretemporada es una cosa y la temporada es otra, aunque más vale llegar en buena forma y con buen ánimo que con malos resultados, pues evidentemente.
Sí.
Eso en cuanto al Atlético. El Real Madrid es que ya empieza a disputar lo realmente importante el miércoles, porque hay Supercopa el miércoles en Helsinki. Para los no iniciados, la Supercopa enfrenta al campeón de la Copa de Europa, de la Liga de Campeones, en este caso al Real Madrid, frente al campeón de la Liga Europa, en este caso al Eintracht de Frankfurt, el equipo alemán. El partido se disputa en estadio neutral, en este caso en Helsinki, en Finlandia. 1.800 aficionados del Real Madrid y una numerosísima presencia de aficionados alemanes para disputar el partido. Partido para el miércoles a las 9 en punto de la noche. El Real Madrid trabajando en este momento en Valdebebas y mañana a las 9 cogen el avión con destino a Finlandia.
José María,
sí.
Como la actualidad manda, dime. Y además tenemos que saludar a José Antonio Masegosa, voy a saludarle ya porque está pendiente de la evolución del incendio que tiene lugar en Ávila. José Antonio, buenos días. Buenos días, José Antonio. No, bueno, pues ahora volvemos a intentarlo.
No,
es verdad que está ahí al pie del incendio, siguiendo la evolución y hablando con todos los agentes implicados que pueden atenderle, lógicamente, porque están trabajando. Bueno, hablábamos del Real Madrid.
Sí, que juega el miércoles ya la Supercopa de Europa, que hoy entrena en Valdebebas, que mañana a las 9 coge un vuelo con destino Helsinki. Y es el primer título oficial de la temporada. El Eintracht comenzó la liga el pasado viernes y comenzó con un revolcón brutal. Perdió 1-6 contra el Bayern Múnich, el campeón alemán. Al descanso ya perdía 0-5, así que supongo que anímicamente habrá hecho pupa esta derrota. Este es un título, evidentemente, que allí hace una ilusión terrible, te puedes imaginar, en Frankfurt, al Madrid, por supuesto, también, pero para el Eintracht es una cita que se prepara pocas veces en el transcurso de la historia.
Pero vamos a intentarlo otra vez. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Pues pendientes sí, como tú estás, sobre todo allí, ¿no?, en el sur de Ávila, con la evolución de esos incendios que nos tienen a todos en vilo.
Uh-huh. Aquí estamos en Pedro Bernardo, antes estábamos en Lanzaíta, que por cierto son municipios donde vive gente de Madrid, donde tienen su segunda residencia y veranean madrileños, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. También hay mucha gente de aquí que trabaja en Madrid, es decir, que el vínculo con la Comunidad de Madrid, aunque estemos en otra región, es muy estrecho. Uh-huh. Y estamos ante un incendio que continúa desbocado. Bien es cierto que el fuego avanza lentamente, pero no se detiene, no logran hacerse con él los servicios de emergencia, y el temor pues es que el viento, como siempre, pues vuelva a soplar con más fuerza, dando alas al incendio, sobre todo por la tarde y por la tarde-noche, ya de noche cuando los medios aéreos no pueden trabajar, y que reaviven las zonas controladas, que es lo que ha pasado este fin de semana. Zonas que estaban controladas, que estaban ya echando agua, refrescando, y que de repente volvieron otra vez a dar de sí llamas, ¿no? Que, uh-huh, que bueno, que es lo que ha complicado el panorama. Como siempre, la clave está en el viento. Y luego, uh-huh, estamos en una zona que es muy complicada de por sí, porque es muy abrupta, con barrancos, con cortados. Eso, claro, dificulta el acceso a los retenes, a las brigadas forestales a pie, que se juegan literalmente la vida. Hay zonas a las que no pueden, por las que no pueden transitar, porque son barrancos, son cortados, insisto. Y luego es que hay mucha masa forestal, mucho pino resinero, que son auténticas bombas incendiarias, con las piñas que con el fuego pues lo que hacen es saltar y se convierten en eso, en bombas que propagan el fuego. Hay zarzas, hay retamas, hay muchos arbustos que están bajo los pinos, y entonces lo que hacen es, al quemarse, elevar el fuego hasta las copas de los pinos, donde están las piñas, donde está la resina, y entonces ahí es cuando ya se descontrola absolutamente todo. A esta hora, los vecinos de la urbanización El Picadero, que es de Pedro Bernardo, que fueron desalojados ayer por la tarde o por la tarde-noche, todavía siguen fuera de sus casas. Yo estoy ahora mismo con Arturo. Arturo, no os han dicho cuándo podéis volver, ¿no?
No, de momento no os han dicho nada, pero os han dicho que ahora mismo está el terreno todavía caliente y que por seguridad, que esperemos un poco hasta que las autoridades nos lo digan.
Es que cualquiera que no sepa dónde está El Picadero y que no esté aquí viéndolo, es que estáis rodeados literalmente de pinos por todas partes, estáis en pleno monte.
Así es, estamos rodeados de pleno monte, y yo creo que todo esto se les ha ido de las manos, porque el sábado ya pasó la cuerda de la bandera y estuvimos llamando a bomberos de Ávila, diciendo que el fuego había pasado el alto de la bandera, y nos dijeron que bueno, que los efectivos sabían lo que tenían que hacer, y a las 5 de la tarde media bandera ya estaba ardiendo, y yo creo que se les ha ido de la mano por ese tema.
Es que es el problema, en un monte como este, de un terreno tan abrupto, con tanta masa forestal, con tanta masa vegetal, el secreto está en atajar el fuego en la primera media hora, en la primera hora, y además con medios aéreos, porque si no, efectivamente, se te va de las manos. Me imagino que habréis pasado momentos de mucho apuro, de mucho miedo, viendo cómo las llamas se acercaban a vuestras casas.
Pues te puedo decir que llevamos desde el viernes sin dormir ningún vecino, porque, claro, tú estás ahí y ves las llamas por encima tuya y te crees que te van a coger de un momento a otro. Pero hemos pasado 3 días muy malos, muy malos. No se los recomiendo a nadie. Lo único que sí pido, que a la Junta de Castilla y León, que ponga más medios y que no vuelva a pasar esto.
Bueno, pues esto, Nieves, ya lo estás viendo, es la angustia de Arturo y de todos los vecinos de la zona, porque estar viviendo su monte, estar viviendo su vida, pero insisto, su monte. Cada uno de esos pinos desaparece y a estos vecinos les duele, sobre todo porque no es el primer incendio ni muchísimo menos. Dicen que los últimos 30 años ya ha habido 4 incendios que hayan afectado a Pedro Bernardo. Y este último es claramente intencionado, porque partió de un camino no transitado, y hay que ser de la comarca, de la zona, y conocer muy bien la zona para dar con él. Así que blanco y en uh-huh. botella. Ahora bien es cierto que al principio no había muchos medios, tal y como denuncia Arturo, pero ahora en aras de la verdad pues se calcula que hay unos 500 efectivos a pie, una treintena de medios aéreos. Bueno, esperemos que esta tarde se controle, hasta el punto de que no nos dé otra nochecita como la pasada,
Pues esperemos que así sea. Un abrazo para José, para toda la familia y para todos los vecinos afectados también por esos fuegos. Y gracias, como siempre, José Antonio Masegosa, por entrar. Cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso.
Ok, Nieves, gracias a ti.
Gracias,
hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Por cierto, que estaba con José María del Toro, pero rápidamente solo digo que voy a saludar a Antonio López, que está aquí. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Y aunque ahora hablemos más detenidamente del tiempo, en un minuto el titular de cómo va a evolucionar, porque estamos muy pendientes del viento precisamente, ¿no?, para que eso repercuta favorable o desfavorablemente a la extinción de estos fuegos.
Bueno, no se espera un viento significativo, pero es una zona de valle y ahí suele haber corrientes de aire.
Uh-huh. Por cierto, bienvenido.
Gracias.
Que se ha incorporado hoy Antonio López después de las vacaciones. José María.
Ya lo he visto, el día de duelo siempre es.
Bueno, pues estaba con nosotros José María del Toro, pero la actualidad nos mandaba, teníamos que ir hasta Ávila porque es así. Y vamos a rematar con eso que nos quedaba precisamente y que luego vais a contar en el partido de la una, en este caso con un nombre propio de una madrileña, ¿no?
Sí,
que
bueno, ha conseguido... Antonio no, igual la conoce, es de su pueblo, o sea que de Aranjuez,
seguro.
María Corbera,
sí.
Que vive, no sé si vive en Aranjuez, pero desde luego trabaja en Aranjuez y en la escuela de piragüismo de Aranjuez.
Sí.
¿Y la conoces, por cierto?
Sí, bueno, allá personalmente no, pero los efectos positivos de la escuela de piragüismo de Aranjuez, uh-huh, a nivel nacional, importantísimo, uh-huh, e internacional también.
Pues esta chica ha hecho 2 medallas en apenas unas horas ayer en el Mundial de Piragüismo en Halifax, en Canadá. Hizo primero medalla de plata en canoa 200 metros y a las pocas horas hizo medalla de bronce en canoa 5000. Ella sola, es C1. O sea que es una fenómena. Tiene 30 años, es madrileña y bueno, a esta hora es imposible hablar con ella porque allí es de madrugada, hay 5 horas menos. Hablaremos con el director deportivo del equipo, con Javier Rodríguez, y obviamente pues es un gran éxito para el deporte madrileño. 2 medallas en un mundial. España, por cierto, ha acabado el campeonato como número 1 en el medallero porque ha hecho 8 medallas, pero 4 son de oro. Así que impresionante la participación del equipo español en este Mundial que acaba de terminar en Canadá.
Bueno, qué bien. Pues de eso y de otros asuntos de la actualidad deportiva, ya sabéis, a partir de la 1 de la tarde con José María del Toro. Gracias.
Y sin viento en el estudio. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Let me tell you about a place somewhere up in New York way.
where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting.
Bueno, pues yo ya le he saludado a Antonio López, que ha estado de vacaciones y que bien merecidas, por cierto.
Sí, sí,
te hemos echado de menos porque siempre sí. Te echamos de menos.
Muchas
pero
gracias.
Es verdad que, oye, Ainhoa González, Sara Valle, en fin, que ya sabes, es que...
Son más guapas que yo, tienen una voz maravillosa y son estupendas.
Son estupendas y aquí... Pues,
y nos tenemos que
como a ti te queremos un montón.
Cubriendo.
Y que además, oye, es que el tiempo, este año... especialmente hay que ver las noticias que está dejando. Fíjate que escuché, y de eso hablaremos también con un experto en cambio climático, que este va a ser uno de los veranos más fresquitos a partir de ahora de lo que se vaticina.
De lo que viene,
van a,
¿no?
De lo que viene.
Que viene en los próximos veranos.
Esto pone los pelos de punta.
Es, la verdad es que, claro, muchos pensarán, bueno, pero estos del tiempo nos están dando contenidos apocalípticos. No, es la realidad. En la realidad, independientemente de si uno cree lo del cambio climático o no, yo creo que es evidente, pero estos episodios de anomalías de todo, anomalías de temperatura, anomalías de fenómenos meteorológicos duros y adversos, cuando no hay sequía en una parte del planeta, la hay en otra, o cuando hay lluvias torrenciales, todo es a lo bestia, ¿no? Eso es consecuencia del cambio climático. Y está claro que el cambio climático no se mide por fenómenos puntuales. Es decir, es cierto que no podemos decir que este verano esto es consecuencia del cambio climático. No. Son algunos de los efectos. Es una situación... hay ciclos secos y ciclos húmedos. Y este verano, y ya lo veníamos diciendo, que el año pasado tuvimos Filomena, este año no. Este año el invierno ha sido muy seco y cuando los inviernos son muy secos, los veranos muy calurosos. No hay una regla de tres, pero casi siempre se cumple, igual que de 15 a 15 los días de más calor, de 15 de julio a 15 de agosto, el periodo de canícula. Es cierto que el 13 de junio, por mi santo, por San Antonio, empezó la primera ola de calor fuera del verano, porque todavía estábamos en primavera. Pero estos episodios anormales, y es a lo que iba, cada vez son más recurrentes y más periódicos. Y hay que acostumbrarse a eso, a lo que viene. Ya la Agencia Estatal de Meteorología, sabes que cuando cambiamos de estación siempre da una predicción estacional. Bueno, la predicción estacional, yo si quieres te puedo decir la del otoño, la del invierno que viene... Es que está ahí, temperaturas por encima de la media. Y eso lo estamos diciendo hace trimestres, hace varias ya años y estaciones, que todo está por encima de la media. Y no podía ser menos este verano. ¿Cómo se va a comportar el verano cuando llegaba la primavera? Nos preguntabais. Pues un verano es difícil calibrar si más tórrido o menos tórrido, caluroso seguro, y este año está siendo un verano de récord.
Sí, sí. Siendo,
pero el más fresco de lo que nos viene en los próximos veranos.
Ya, bueno, si pudiéramos hacer algo por evitarlo, ¿no?
Sí. Bueno, todavía estamos a tiempo, pero los efectos, o sea, la recompensa de lo que de las buenas acciones que podamos hacer nosotros y sobre todo los estados. Y los estados que más contaminan, esto se verá dentro de 50 años. Es decir, el clima, por eso te decía que si hay fenómenos puntuales a lo largo de este 2022, es muy probable que lo asociemos al cambio climático. Pero no, son situaciones muy puntuales, como fue el año pasado Filomena. Pero claro, empiezas a sumar esos fenómenos extraordinarios y al final te están dando síntomas claros de que el planeta está cambiando.
Esta semana, inauguramos hoy lunes esta nueva semana del mes de agosto, que es verdad que, oye, agosto es un mes estival, por lo tanto estamos con la canícula, con las temperaturas que son normales, ¿no? Del verano, que muchas veces es que hace calor y dice, es que ¿cómo sois los periodistas? Pues en verano que va a hacer calor.
Calor, ¿no? Claro.
Esta noche yo he dormido fenomenal, por cierto,
sí.
¿Eh? Sí, donde he estado, muy bien. Yo, particularmente.
Bueno, depende de las zonas.
Estaba en mejorada del campo. Y muy bien, pero es cierto que hemos tenido noches de una catástrofe para dormir. La gente no sabía ya ni poner el ventilador, el aire acondicionado, qué malo es, por cierto.
Sí, 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 hay que regularlo y ahora con estas nuevas medidas hay que subirlo. Sí, así que
por debajo de 24 es peligroso para la salud. Leí ayer un artículo que decía...
Sí, porque son muchas horas y depende de donde tengas... esas rejillas que te están dando el alivio del aire fresquito. Pero lo que tú decías, el problema no son las temperaturas que estamos teniendo de forma puntual, sino que es que ya se ha convertido en algo normal durante este verano tener noches tropicales, incluso ecuatoriales, de las que prácticamente no habíamos hablado hasta ahora. De hecho, la información de eso lo detectamos nosotros los del tiempo con los compañeros. Cuando mencionamos lo de ecuatorial, dicen, ¿pero eso de ecuatorial qué es? En fin, es un término que este año hemos empezado a escuchar porque ha habido registros muchos días, no uno, ese es el problema, no uno, se va acumulando el calor con temperaturas que no han bajado de los 25 grados. En mejorada del campo se habrá dormido un poquito mejor, pero en Madrid capital no han bajado de los 24. Es decir, ya damos por hecho que estas noches son tropicales, pero es que algunas son ecuatoriales y cada vez más. Y el problema es que no solo es el mes de agosto, ha sido julio, que ha sido muy duro, y ha sido junio. Que junio, el mes entero de junio, se está convirtiendo en un mes más del verano, cuando astronómicamente todavía es primavera.
En fin, pues veremos cómo se va a comportar esta semana en cuanto a temperaturas.
Vamos a seguir, por ejemplo, lo más inmediato hoy y mañana. Seguimos con avisos amarillos por calor en toda la Comunidad de Madrid. 34 en la sierra, unos 37, 38 en el centro y sur. Y parece que el miércoles podrían llegar tormentas. Podrían llegar tormentas, se nos cuela un poquito de aire frío, iremos confirmando este extremo en las capas altas de la atmósfera, no abajo, que es lo deseable. El frío todavía tardará en llegar, pero pueden generar esos fenómenos tormentosos que ya tuvimos la semana pasada.
Bueno.
Así que miércoles, jueves, ligero alivio parece.
Pues a ver cómo va evolucionando y mañana te vemos por aquí.
Venga, mañana
bienvenido.
Estaremos. Hasta
gracias.
Mañana, gracias.
Bueno, pues hablando de verano, de calor, de cambio climático, de sequía, tenemos también que hablar de un sector, el de los ganaderos y también los agricultores. En este caso voy a saludar a Alfredo Berrocal, él es ganadero y presidente de UGAMA, que es la Unión de Ganaderos, Agricultores y Silvicultores de la Comunidad de Madrid. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos escuchando a Antonio y al final es como el retrato también de los efectos que el tiempo tiene en un sector como el suyo, claro.
Pues sí, la verdad es que estamos muy preocupados con la situación actual en nuestro sector. La agricultura no está cuajando, tenemos problemas con la vid, tenemos problemas con el olivar y ya no le digo la ganadería. La verdad es que no, sí que es verdad que nos ha pillado con el paso cambiado a todos esta climatología, pero digamos que en ganadería la verdad es que estamos preocupados porque tenemos además bastantes dificultades para acceder al agua que tenemos que trasladar no siempre con los vehículos apropiados a nuestras explotaciones y sí que estamos ahora muy sensibles a que la administración mueva un poquito de ficha. Yo el otro día estaba con unos señores que tienen unos rebaños de cabras en la zona de San Martín de Valdeiglesias y veía que pues que viven un piso y con una goma chiquitita de su propio domicilio a través de la ventana con toda su santa paciencia llenando cubas de 1000 litros porque todos los días tenían que llevar 6 o 7 a su explotación para poder dar de beber a sus animales, lo que significa una persona casi todo el día con una furgoneta y además con unos medios muy precarios. Nosotros pedimos que este es un sector muy muy sensible, además es un sector que es imprescindible y se está viendo ahora con toda encima esta oleada de incendios que tenemos y que necesitamos cuidar nuestros montes y que necesitamos apagar los incendios en invierno con nuestro ganado y con nuestras posibilidades y que ahora pues están pasando muy mal y que no tienen, ya le digo, ningún tipo de recursos. Nosotros siempre estamos, llevamos ya años pidiendo de que en el campo se instalen unos puntos de agua, ahora razón de más, uh-huh. en principio para el tema de incendios, sí. que sería muy bueno y muy provechoso que los bomberos tuvieran todos los medios a su alcance para esa tarea que tienen tan complicada cuando tienen que actuar. Y luego, pues que también valga pues para el tema de sostener esos rebaños que están en montes, que están en explotaciones pues muy precarias y que ahora, pues la verdad es que lo estamos echando muchísimo de menos.
Claro, además debe ser frustrante, ¿no? Tener que llevar a cabo una tarea como esta, que al final es vocación, es tu negocio, es tu pasión y es tu vida, ¿no? El hecho de ver a esa persona cómo va llenando cubas de 1000 litros, vamos, casi gota a gota y con un esfuerzo atroz.
Pues sí, y además estamos hablando de unas profesiones donde las horas diarias que se dedican todos los días de la semana son enormes, y si ahora le tenemos ya que añadir un poco más, pues me decía estos pastores que le digo de... Me decían, dice, bueno, ¿y cuándo dormimos? Dice, claro. pues nos tenemos que turnar, aunque sea ahí toda la familia colaborando y demás. Sí, es frustrante, pero bueno, lo compensa cuando llegas a tu explotación y los animales se acercan sedientos y tú les ves pues que reaccionan positivamente y que estás colaborando con su bienestar.
¿Cómo está afectando a los animales esta situación también de sequía, ¿no? A consecuencia de estas altas temperaturas? Entiendo que, igual que los humanos, ellos son seres vivos que necesitan hidratarse, por supuesto. No sé si esto está teniendo algún efecto también colateral sobre la producción o sobre otras cuestiones.
Pues efectivamente. Los animales, en cuanto más estado de bienestar tienen, son más productivos porque son más felices, pero estas situaciones ahora mismo de emergencia pues me comentaban que, por ejemplo, pues la calidad de la leche había bajado y, de hecho, se lo pagaban menos porque hay una parte del precio de la leche que va en función de su grasa. Como los animales beben tanta agua y consumen tanto alimento seco, pues resulta que producen menos grasa y les incluso les recompensan con menos dinero las industrias. Y luego la cantidad, que también ha bajado exponencialmente, porque los animales se autoprotegen sobre cualquier eventualidad que les surgen y de luego que se autoprotegen, pues como pues produciendo menos, porque necesitan esos aportes pues para su subsistencia.
Bueno, es que si encima te están pagando menos por el litro de leche conforme está ya la situación,
pues ese es otro tema que es tan preocupante o más. El tema de, ya estamos viendo que cuál es el problema que tiene el sector lácteo, que es un problema que tiene una caducidad de 24 o 48 horas, que hay 4 industrias que son las únicas que compran y que tienen que comprar sí o sí ese producto porque no hay otra forma de llegar al consumidor. Y estamos viendo pues incluso pues lo que hay un incremento exponencial de lo que paga el consumidor a lo que les han pagado al productor. Esto es por una deriva de una ley de la cadena alimentaria que no funciona y que ya se lo hemos dicho 1000 veces al ministro en manifestaciones y demás, pero que no parece que tiene mucha intención en cambiarla. ¿Y qué está produciendo esto en el campo? Pues relevo generacional cero y abandono de explotaciones que nunca se van a dar. Y ese es otro de los efectos que están causando y que se nota en el campo. La despoblación, el aburrimiento y el abandono del campo y, consecuentemente, pues bosques que están sobrematorralizados y que son pues unas auténticas antorchas y que nos están dando pues este espectáculo tan dantesco que vemos todos los días en los medios de comunicación.
Claro, y luego al final también tenemos que tirar de lo que viene de fuera, ¿no? Porque si nosotros dejamos de producir un montón de cosas con la cantidad de terreno, de gente dispuesta a trabajar y en fin, que esto se echa a perder, es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero hay una falta de apoyo institucional, totalmente. Porque si fuera rentable, yo sé que hay mucha gente que vocacionalmente se dedicaría a eso, aunque tuviera mejores recursos por otro lado. Pero bueno, sí que es verdad que trabajar en el campo de la naturaleza pues tiene sus recompensas. A lo mejor eso lo sabemos valorar los que estamos en el campo. Pero cuando la rentabilidad es cero y los problemas crecen y cada vez la administración es más exigente en papeleos y en historias, y resulta que tú ves a tus vecinos y convecinos porque tienen un trabajo normal, no sé qué, y su calidad de vida es infinitamente mejor que la tuya, pues es obvio que dices, bueno, pues hasta aquí llego y aquí me quedo. Con lo cual, pues yo creo que ahora mismo nos están dando un ejemplo. Esta ola de calor, yo creo que todas las situaciones, está el COVID, el calor, hay algo positivo que nos enseña pues algunas cosas. Yo creo que esto de esta ola de calor y los incendios nos están dando a entender que tenemos que proteger el campo, tenemos que proteger las zonas rurales, tenemos que proteger la ganadería, y porque si no nos vamos a quedar sin campo, y el campo es de todos, eso queramos o no queramos.
No, y el campo es vida al final. Alfredo, ¿cómo es su día a día? ¿A qué hora se despierta?
Pues yo me levanto sobre las 6, 7 de la mañana. Ahora hay una época en mi explotación, yo tengo una explotación ganadera de vacuno de carne en la Sierra del Guadarrama, en el Parque Nacional, y mi día a día es, dedico la mañana un poco a las labores de la defensa de los agricultores y ganaderos a través de UGAMA, de la cual tengo el honor de ser el presidente, y luego le dedico pues toda la tarde a mi explotación, salvo que haya algún tipo de anomalía, tanto por uno por otro, y me voy adaptando. Y esto es domingo, sábado, tanto una cosa como la otra. Mi teléfono siempre está abierto a cualquier agricultor o ganadero que necesite lo que sea, 24 horas al día, 365 días al año, y mi ganado pues también está. Estoy 365 días, 24 horas, o sea, 365 días, 24 horas, pues dispuesto a estar allí, porque la ganadería es así, no hay otra forma de
claro.
entenderla.
¿Y se permite irse de vacaciones?
Pues ahí tengo un conflicto familiar, porque siempre procuro que las vacaciones sean las mínimas, y además tengo que pedir pues muchos favores a compañeros que me lo hacen desinteresadamente, pero que, bueno, pues como ganadero nunca estoy lo suficientemente contento como si yo estuviera. Pero bueno, hay que hacer también un esfuerzo por la familia, que también se lo merece.
¿Cuántas vacas tiene Alfredo?
Pues tengo unas 50 vacas de viento, y aproximadamente ahora tengo unos 80 cabezas de ganado, que es una explotación pequeña, porque donde vivo yo hay fincas muy chiquititas, es todo monte, y es, digamos, la explotación más viable que se puede tener.
¿Alguna vez, por la situación que usted vive, además es, como bien dice, presidente de UGAMA, representa a tantísimos profesionales, ¿verdad?, del sector, no sé, se ha venido abajo? Porque entiendo que al final la complicidad, ¿no?, que hay con los animales, que dan tanto, muchas veces más que los humanos, no sé si a título personal a usted, Alfredo, esto le afecta.
Sí, hombre, yo creo que nos afecta a todos. Yo hace poco hablaba con un miembro de la ejecutiva también, que se vino abajo por un comentario de un compañero, y le dije, chico, esto es así. Pero en poco tiempo seguro que consigues algún éxito, alguna mejora para este gremio, digo, y eso luego lo vuelve a compensar y te vuelves a venir arriba. Bueno, nadie ha dicho, además le dije literalmente estas palabras, digo, nadie ha dicho que esto fuera fácil, o sea que, y es así, pero nosotros creemos en lo que hacemos, y luego sí que es verdad que hay un porcentaje muy amplio de profesionales de este sector que reconocen la labor, que te apoyan y que sabes que puedes contar con ellos en el momento en que lo necesites.
¿Y qué tiene que pasar para que sean las administraciones quienes les tengan en cuenta y atiendan esas demandas, que parecen demandas muy lógicas?
Pues yo creo que aquí hay un problema grave, yo siempre lo digo, que es el voto. Los políticos desde el siguiente día de que han pasado unas elecciones están buscando el voto para las siguientes. Y el problema es que en el campo no hay votos. Entonces los recursos que hay pues van a conseguir ese tipo de y va pues a los grandes núcleos de población, porque es donde está el voto. Nosotros en el campo tenemos, la verdad es que una vida y unos servicios que no tienen nada que ver con los de las grandes ciudades. Aún así nos mantenemos allí, pero yo creo que nosotros también fallamos, y digo todos, desde ayuntamientos, alcaldes, gente del mundo rural, agricultores y ganaderos, en hacer valer nuestro trabajo y en hacer valer nuestra aportación medioambiental que hacemos. Y esto es un reto, y luego pues yo también digo que los políticos que tuvieran un poquito más de ética profesional no sean tan interesados. Y aquí en Madrid, en concreto, pues tenemos un presupuesto de 25.000 millones y al campo casi no va nada. pues bueno, es una digamos un toque de atención de que aquí nosotros en nuestra profesión hay algo que tenemos muy claro: el que no siembra no recoge. Uh-huh. Y en algunos casos siempre recoges lo que siembras. Con lo cual, pues bueno, nuestros políticos ahora estamos viendo, tampoco sí que es verdad que no vemos muchas responsabilidades políticas con tanto monte abandonado y con tanto incendio y con tanto patrimonio que se está quemando, que es de todos los ciudadanos, y no estamos viendo tampoco una responsabilidad. A lo mejor también había que empezar a pedir responsabilidades. Uh-huh. A lo mejor también había que empezar a exigir una buena gestión de los montes. Madrid es pésima, y lo digo así con todas las palabras, pésima. Nosotros precisamente vamos a mandar una carta a la consejera. Uh-huh. Pidiendo una reunión de urgencia, porque vemos que se están cometiendo verdaderos atropellos hacia el campo. Y eso es lo que queremos. Queremos un cambio de sintonía y queremos una comunicación y queremos que las cosas no se impongan, queremos que las cosas se consensúen y queremos además informar a las administraciones en una comunidad como la de Madrid, que están los grandes despachos en la calle Alcalá, en la Puerta del Sol. Calle Alcalá es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Pues queremos informarles de nuestras necesidades y queremos estar en pleno contacto. Y no queremos que nos impongan, que es un poco lo que está pasando ahora.
¿Cuándo van a mandar esa carta, Alfredo?
Pues acabo de decirle a los técnicos que la redacten y que la manden hace cosa de 5 minutos. Y de hecho sacaremos hoy una nota de prensa también, pues con cosas que denunciamos que pasan en el campo y que entendemos que no deberían de pasar, porque son absurdas, no llegan a ningún punto en concreto, no hay ningún beneficio para nadie y no entendemos por qué esto es así. No lo entendemos.
En esa carta entiendo que lo que van a hacer es exponer precisamente la incredulidad sobre lo que está ocurriendo, demandar, ¿no?, todo esto que nos ha venido contando y que les atiendan. Resúmame, como estamos hablando de esa nota de prensa, ya que estoy hablando con usted, ¿qué líneas van a estar recogidas en esa misiva?
Pues en esa misiva hay una línea que está pasando ahora en estos últimos días, estamos hablando de esta última semana. Parece ser que en el Cerro San Pedro, en Colmenar Viejo, pues hay una manada de lobos que se está instalando, que bueno, que está ahí más o menos estabilizada, atacando el ganado. Curiosamente, los agentes forestales no han certificado hasta ahora ni un solo ataque que haya sido por lobos. Van, estudian el terreno, incluso hacen una pequeña necropsia y no pueden especificar. Pero curiosamente, la manada de lobos ha sido sorprendida por los propietarios de la finca, de una finca atacada, y uno de ellos lleva un GPS. Hombre, a un ganadero no le puedes decir que no puedes certificar que tu animal ha sido atacado por lobos cuando tienes a una manada con un GPS, que puedes verificar que ha estado allí, en el momento en que ha estado allí, y que además la han visto los propietarios. De su propia finca en su propia finca. Uh-huh. Pues estas cosas que no entendemos, porque ¿por qué no se puede decir la verdad? ¿Por qué no? Y los agentes forestales, los hombres, también tengo que decir, que siempre dicen órdenes de arriba. Pues oiga, vamos a ver quién ha dado esas órdenes, que por qué las ha dado y qué sentido tiene.
¿Órdenes de arriba a qué se refiere exactamente?
Pues que a ellos le dan unas instrucciones.
¿A quiénes?
No quién, a los agentes forestales, y los agentes forestales pues cumplen con las instrucciones. ¿Qué pasa? Pues que hace poco en la mesa del lobo resulta que dicen que los ataques de lobo en la Comunidad de Madrid se han reducido a un tercio. Perdone. Hasta que la Comunidad de Madrid, ustedes con falsear la verdad, lo han reducido a un tercio y a este paso lo van a reducir a cero. Pero ¿por qué hace usted eso?
Claro, lo que ustedes dicen es que sí que está habiendo ataques de lobo.
Eso es malo para el lobo, es malo para el medio ambiente, es malo para el ganadero y es malo para la sociedad, que tiene derecho a conocer la verdad sobre todo, las cosas. Uh-huh. ¿Y por qué lo hace usted así? Pues no lo entendemos. Ya nos dará usted la respuesta cuando nos uh-huh. veamos.
O sea, que entre otras cosas también
lo hemos intentado uh-huh. con el director general y no hemos tenido ninguna respuesta, así que vamos a ir subiendo hasta arriba uh-huh. a ver si encontramos alguna respuesta.
Bueno, o sea, que entre otras cosas, o esto es lo fundamental, ¿no?, más allá de la situación que están atravesando, la situación de los ataques de lobo en el campo, ¿no?, madrileño, lo que le van a trasladar a través de esa carta a la
Sí, y luego hay otros atropellos. Uh-huh. Señor, por limpiar una finca que pide un permiso, que el permiso dice que no llega nunca a la consejería, que tarda un año, que el hombre se pone a limpiarla por su cuenta, y unas multas de miles de euros. Uh-huh. Bueno, en esa misma finca, que nada más que hizo la mitad, luego hace el mismo trayecto, pero a la consejería sí que le llega el permiso, y puede limpiar la finca en ese sin problemas. Oiga, es que usted, yo tengo mi resguardo por ventanilla única, que he presentado mis papeles y mis documentación. Uh-huh. Usted no me puede sancionar con esas cantidades. Y luego, además, hay una cosa que está clara. Se empieza por miles de euros la multa, no se sabe por qué llevan esas valoraciones, y luego a través de recursos se va disminuyendo hasta que ya el ganadero dice: no me merece la pena ir a un juicio por este dinero, lo pago aunque no tenga que pagarlo, y ya está. Mm. Pues que no entendemos por qué se dan estas circunstancias. Mm. Porque si este señor ha hecho un daño, pues hay que especificar qué daño ha hecho, pero si no ha hecho daño y ha cumplido con todos sus requisitos, pero es la administración la que ha fallado, no podemos hacerle culpable a este señor y que pague con su dinero. Y de este le explicaría 50.000, otra sentencia que hemos ganado, porque había que derribar una carpa que hicieron de móvil para resguardar a un rebaño de cabras. Hemos ido al juzgado, que al final ha tenido que ir al juzgado, y el ganadero ha ganado el juicio. Uh-huh. Bien. Pues todos esos juicios, todos esos gastos, lo ha pagado quien ha iniciado esos expedientes, y el culpable de que esto, de estas actuaciones, pues no. Eso lo hemos pagado todos los madrileños, y luego, como nos ha condenado a costas, aunque el señor ha ganado, todos los gastos del juicio ha ido a cargo del ganadero.
Bueno, pues tienen muchos frentes abiertos, así que estaremos pendientes de cómo evolucione.
Pero nos venimos arriba, cuanto más complicado, más nos venimos arriba. Uh-huh. Y estamos en ello. Y bueno, pues muchísimas gracias también a los medios de comunicación, que se hacen eco de nuestras demandas y de nuestros problemas.
Uh-huh. Estaremos pendientes de cómo evoluciona, si les atienden, pues eso, porque lo que van a pedirles es eso, que se les dé solución a estas cuestiones, que les van a hacer llegar por carta a la consejera del ramo. Alfredo Berrocal, mucha suerte y gracias por estar con nosotros.
Pues gracias otra vez a vosotros.
Un abrazo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet.
Pedía a Felipe porque se la quiere dedicar a Ana a través de nuestro número, que es el 628-091-117.
¿Cuál?
Pero además, 628. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Buenos días, Madrid.
628-091-117. Pero
bien.
Además, tenemos cuenta de Twitter.
Sí, @buenosdiasOM. Y estamos haciendo un reto que consiste en saber cuál de los tres planetas que hemos puesto ahí en una imagen no pertenece al sistema solar. Y bueno, pues hay uno que es de color violeta, otro color mármol de Carrara y otro rojito así fuerte, fuerte. Ahora mismo la opción más votada es la opción C con el 44% de los votos. La opción A le sigue con el 33% y la menos votada, la mármol de Carrara, con el 22%.
Bueno, pues ahí seguís participando, y si no lo habéis hecho, oye...
Bueno,
pues
va, hay que animarse, que es un jueguecito, es un reto. A la 1 menos 5 damos la solución de cuál de estos tres planetas que hemos puesto no pertenece al sistema solar.
Oye, ¿qué tal se te da a ti ser un trovador? Bueno, ser un truán.
Y un señor.
Y un señor. Que lo digo porque dentro de nada va a estar por aquí un narrador de historias que me maravilla, que es Héctor Urien.
Buen tipo.
Y entre otras cosas volvemos a la estación de Atocha.
Sí, tenemos que volver a Renfe, sí.
En fin, que hay un montón de cuestiones después del boletín.